Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este jueves día 20 de junio? Pues espero que bien. Pasan 7 minutos ya de la 1 del mediodía y nosotros seguimos aquí acompañándote. Esto es Mediodía en COPE más. Bueno, pues fíjate qué datos más interesantes. Esta primavera, la primavera del 2019, es decir, el periodo que ha comprendido el 1 de marzo, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, ha sido una primavera muy cálida, con temperaturas superiores a los valores normales y seca, y con precipitaciones inferiores a los valores habituales. Todo esto lo ha contado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid, Cayetano Torres, que ha ofrecido una rueda de prensa y ha hablado eso de la climatología de esta primavera que acaba de pasar, la predicción meteorológica para los próximos días y la predicción estacional también para el próximo trimestre. ¿Y qué es lo que ha contado? Bueno, que mañana comenzará el verano, lo hará a las 17:54 minutos, ¿eh? Ni un minuto más, ni un minuto menos. Que estamos abiertos y a las puertas de una subida importante y progresiva de las temperaturas desde el próximo sábado, día 22, y hasta el 28 o el 29. Y en cuanto a la predicción estacional, bueno, pues la AEMET pronostica que el próximo trimestre, julio, agosto y septiembre, va a ser más cálido de lo normal y también más seco. Bueno, pues entre otras cosas que han ocurrido, también te cuento que en unas pantallas que hay exteriores en el Palacio de la Prensa en la Gran Vía, se van a difundir a tiempo real todas las informaciones relacionadas con el número de bicicletas disponibles, los anclajes, las estaciones cercanas que pone al servicio público el Ayuntamiento de Madrid. La comunicación se va a llevar a cabo mediante una información ofrecida directamente por el consistorio en tiempo real, ¿eh? Y de las estaciones de Jacome Trezo y Miguel Moya en Madrid también. Con lo cual, bueno, está muy bien porque así los usuarios y los turistas podrán estar informados en el momento. Y ahora vamos a informar del estado de las carreteras en la región. Nos lo cuenta Patricia Arriaga desde la DGT. Buenos días, Patricia.
Muy buenos días. Pues a esta hora ya van a encontrar leves retenciones de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras. Donde se iban a encontrar mayores complicaciones a esta hora es en la M50, a la altura de Majadahonda, por obras de mejora en la calzada en sentido A6, a la autovía de La Coruña. En el resto de carreteras, a esta hora, normalidad.
Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki nos cuenta cómo están esas calles en la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En la anterior conexión comentábamos un accidente que tenía lugar en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza. Ha finalizado esa incidencia y el tráfico en la zona vuelve a la normalidad. A esta hora, afortunadamente y según nuestros datos, no hay incidencias importantes que puedan estar afectando el tráfico. Apenas destacamos algo más de intensidad en la Gran Vía en sentido Plaza de España.
Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana Pastor? Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cómo llevas el fin de curso?
Pues mira,
nos quedan días, ¿eh?
Nos quedan días y un festival. A mí me quedan días, y porque el fin de curso se mide según los festivales,
sí,
que te quedan.
Sí. ¿Tú cuántos has tenido?
Este es el segundo, no, el tercero. El tercero y último.
Ah, bueno, está bien.
Está bien.
Los hay peores.
Los hay peores, sí, por eso te digo que me quedan un par de días y un festival.
Hay días, hay festivales de actividades extraescolares, colegios, etcétera, sí, que no se pueden acoplar en la agenda y que
es
coinciden
complicado
en los días,
sí, sí,
y hay que repartirse los padres, los familiares.
Efectivamente.
Pero a ti no te han coincidido, ¿no?
No, este año lo hemos llevado bien y la temperatura no muy alta ha ayudado, ¿eh?
Hombre, eso ayuda un montón. Y hoy vienes a hablarme de Cáritas Diocesana de Madrid, que ha colocado 533 mesas informativas para dar testimonio de la acción que se realiza en los barrios.
Sí, se celebra el Corpus y es el momento en el que Caritas sale a la calle para informar de todo lo que hacen. Con el lema Ponte en marcha, tu compromiso mejora el mundo, los voluntarios de esta entidad salen a la calle para invitar a la sociedad a comprometerse con los más necesitados y a no pasar de largo ante el sufrimiento de las personas. El domingo, 23 de junio, solemnidad del Corpus, Caritas Diocesana de Madrid también colocará una mesa informativa en la catedral. Y vamos a recordar que en el último año, en el 2018, Caritas ha atendido a más de 100.000 personas que fueron acogidas, orientadas y apoyadas por los voluntarios y los profesionales de esta entidad. Y por último, contamos que el cardenal Carlos Osoro celebrará la Eucaristía a las 7 de la tarde en la parroquia Santa María de la Esperanza de Alcobendas, que cumple 25 años.
25 años ya.
Y lo celebran. Y entonces claro, irá el cardenal a celebrar la Eucaristía
pues
con
muy
ellos.
Bien, que lo pasen bien.
Claro que sí.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Ay, no sé, yo creo que ha sonado Segón un poco antes, Teresa. Seguí aquí todavía, Amparo Latre.
Qué bien, así me voy más contenta.
Gracias
hasta
a Segón ya vemos que todo fluye en el programa, nos relajamos un poco más, si cabe. Jesús Luis, el rey del santoral, ¿qué tal?
Pues hoy te vengo a hablar de dos cosas.
¿De dos?
Dos. Hablamos del Corpus. Muchas veces la gente puede plantearse, bueno, ¿y de qué surge o cómo surge la fiesta del Corpus para celebrarse tal día como en esta época? Bueno, pues proviene del siglo XIII, dos milagros. Uno en Orvieto, un sacerdote dudó cuando estaba en la misa de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la Sagrada Forma comenzó a sangrar, emanó sangre. Se comprobó que esa sangre era de persona humana, con lo cual era una manera también de hablar de la Eucaristía. Y Santa Juliana de Lieg en Bélgica vio un gran círculo blanco con un puntito negro, como que insinuó, entendió que el Señor le decía: habláis mucho de celebrar la misa, pero no hay ninguna celebración en torno a la Eucaristía, con lo cual desde el siglo XIII hasta nuestros días, el domingo, el jueves siguiente a la Trinidad, y en España desde el año 88, el domingo siguiente a la Trinidad, la festividad del Corpus Christi. Segunda cosa que te digo, el día 23 por la noche empalmamos ya con la noche de San Juan, 24 de junio, San Juan, que es el precursor del Señor. Fíjate que es el 24 de junio, seis meses antes de la Navidad. ¿Por qué celebramos la Natividad? Cualquier santo comete pecado y cuando muere es su nacimiento, como dicen los papas y como dice la Iglesia, a la vida, entonces queda redimido. Pero hasta ese momento San Juan fue concebido con pecado a diferencia de la Virgen, pero se cree por la tradición que en la visitación, por ser el precursor cuando llega la Virgen con el niño Jesús a visitar a Isabel, queda exento. De ahí celebramos el nacimiento del precursor. Último detalle, San Juan dice en el Evangelio a sus discípulos: Cristo tiene que crecer y yo tengo que menguar. Piénsate, 24 de junio los días empiezan a decrecer. Navidad, los días empiezan a subir.
Es un pozo de sabiduría. Goyo González, ¿qué tal? No, no, no. Rafa García.
Buenas tardes.
Es que yo con Jesús Luis aprendo muchísimas cosas.
Sí.
Que si da gusto, sabiduría.
Da gusto sabiduría. Invitarle. Muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no...
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas, grande, muy grande. En García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Exclusivos chalets de 4 dormitorios desde 479.900 euros más IVA en el Olivar de Boadilla. Una urbanización privada con excelente ubicación, calidad y diseño. Oferta especial mes de junio. 2.000 euros para personalizar tu hogar. Infórmate en elolivardeboadilla.es.
High Real Estate, 949-100-500.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
¡Cómo me gusta Sevilla!
¡Oye, María!
Vuelven las Cármenes el viernes 21 de junio con su flamenco en vivo para hacerte pasar una noche inolvidable y donde no pararás de bailar. En Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica. Lexus CT híbrido autorrecargable por 22.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de agosto de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escuchan la salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, la salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Jueves hay en el año que brillan más que el sol.
Wow.
Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión.
Creo que te gusta.
Sí, hombre, lo solo, que solo por música
he buscado
hubiera
hoy.
Rapeado mejor.
No, pero es que digo, vamos a ponerle algo indie. Y cambiar un poco la temática musical, ¿no? Me parece que estamos siempre ahí.
Yo soy mucho de música independiente.
Sí. Pues mira, si te gustan, es un grupo, se llaman Zirconita, con Z.
Zirconita.
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 Zirconita. Y esta mañana en Moby Dick, es el final de la gira. Yo la verdad es que los he descubierto hace poco y es un grupo que no conocía, son madrileños, por supuesto.
Bien.
Y me está gustando mucho y digo, bueno, pues venga, vamos
Haces
a
bien.
Poner música diferente de bandas madrileñas.
Y que estas canciones de estos grupos suenen en las emisoras
sí,
de radio.
Sí, sí,
en
sí.
las convencionales, como esta, no solo en las especializadas.
Hay que abrir nuestro
supuesto,
cerebro a otras
claro.
posibilidades. Hay que abrir el cerebro a otras posibilidades. Por ejemplo, ya nos tenemos que ir olvidando de la energía que no es renovable, de la energía que contamina, de todas estas cosas que estamos en el tránsito, pero que hay que pensar en otro tipo de cosas. Rafa García, gerente de GECOBA, ya uno piensa en la sostenibilidad a la hora de recoger esa energía que nutre tu casa.
Así es, del autoconsumo. Eso es muy importante. Además, la energía, por ejemplo, fotovoltaica, es una energía limpia, es una energía segura. Es una energía que, evidentemente, necesita una inversión, pero que en 6-7 años se puede recuperar esa inversión y a partir de ahí imaginaos el beneficio económico y sobre todo el control que cada uno tiene de lo que quiere gastar de energía.
¿Qué son 6, 7, 8, 9 años? Nada. Pero si solo es mirar a nuestros hijos y darnos cuenta de la velocidad a la que pasamos por el tiempo. El
sí.
tiempo no pasa, el tiempo está ahí. Somos nosotros los que vamos pum pum, la 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 la, sí sí. Y cuando te quieres dar cuenta han pasado 10 años. Bueno, pues en 10 años puedes recuperar una inversión. Y antes, una inversión además en algo saludable para todos los seres humanos. Hoy brilla el sol. Imagínate cuánta energía estamos desperdiciando en el día de hoy, que pensamos que sirve solo para ponernos morenos. Pues no.
No, además es como he dicho antes, es una energía limpia, es muy segura. Y bueno, pues que es verdad que está muy demandada hoy por hoy y es una realidad que debemos ir todos, las empresas instaladoras y, bueno, en definitiva, todas las acciones que haya de los gobiernos también en esa línea, porque es el beneficio medioambiental para todos, ¿no? Que es importante.
Y digo yo, en Madrid yo, por ejemplo, puedo llamar a GECOBA y decir, me pongan ustedes energía fotovoltaica
por
en mi terraza. Además, yo tengo
sí.
una terraza así arriba.
Sí.
Que no la uso mucho. Yo creo que hay unas placas.
Sí, se puede siempre y cuando no superemos los 100 kilovatios para autoconsumo, lo que es propio. Pero eso estamos hablando, por ejemplo, de una casa muy grande. Estamos hablando de muchos servicios y, por lo tanto, a día de hoy nosotros no estamos encontrando ningún problema para poder, por ejemplo, instalarlo en casas unifamiliares, en chalés y en viviendas pues que evidentemente requieran o quieran ponerlo y a un coste que en un futuro es coste cero.
¿Y si yo tuviera un colegio,
supuesto,
una
también.
Institución religiosa, por ejemplo, un negocio?
Ahí se puede sin ningún problema. Es Quiero decir, está esa limitación y lo importante es contar con empresas como CECOVA que sigan la ley, conozcan la normativa, conozcan cómo debe instalarse y también muy importante contar con productos de primera calidad que son los que verdaderamente nos van a hacer repercutir o, mejor dicho, hacer que ese bueno esa inversión, pues lógicamente, sea la mínima y nos nos reporte un dinerito a partir de conseguir en esos 6-7 años por recuperar toda la inversión.
Rafa, ¿y cómo es el mantenimiento?
Bueno, el mantenimiento, evidentemente, hay que mantener los equipos, hay que mantener, evidentemente, todas las instalaciones como de cualquier otra cosa, como hemos hablado siempre de gas, de fontanería, y nosotros de todo eso nos encargamos. Como, bueno, pues además nosotros siempre hemos logrado un menor número de incidencias cuando hacemos, pues, o bien los mantenimientos o bien las instalaciones, con lo cual eso pues hace que clientes sean casi de 30 años, estén con nosotros y por lo tanto ya los consideramos como amigos, ¿no?
Son,
y eso es lo que nos gusta.
Son todas las familias, Goyo. Ha ido el abuelo, luego ha ido el padre y ahora está el hijo.
Bueno, pues en algunos casos es cierto,
¿sí?
O sea que
claro.
No estamos diciendo ninguna mentira.
91-375-6455. Marca. Siempre habrá una persona al otro lado del teléfono. A estas horas, si llamaran, ¿les atendería alguien? Sí, ¿verdad?
Por supuesto.
Y a partir de ahí, pues ya está, amigos para siempre.
Sí, además hay que recordar también que tenemos un producto que es bastante interesante y que también tiene que, o va con la línea del ahorro, y es con las inspecciones obligatorias del gas, en las que todos sí o sí tenemos que hacerlas, ¿no? Cada 5 años, como marca la ley. Y hombre, hablar de un ahorro de un 30% de los precios marcados por las distribuidoras.
Hombre, pues está muy bien, un 30%.
Decir que nosotros nos encargamos de todo, que a nosotros no nos tienen que pagar absolutamente nada, ni en efectivo, ni en tarjeta, ni nada, que todo va a través de su recibo de gas, pues yo creo que habla bien de una empresa seria, una empresa que da ahorro y que además estamos hablando de un ahorro social de casi 4 millones de euros que estamos diciendo si hicieran las inspecciones todos y cada uno de los usuarios de gas que le toca este año hacer.
¿Cuántos de ustedes van al supermercado con la bolsita? La suya, ¿eh? ¿Cuántos no se llevan ya la bolsa de plástico? ¿Cuántos no están concienciados? Están haciendo unas campañas de publicidad en televisión maravillosas con el peligro de los plásticos en el mar. ¿Por qué no pensamos también en estas cuestiones?
En el medio ambiente.
Cotidianas,
claro.
De nuestro día a día. Claro que sí.
Pues vaya ideas que tenéis más buenas en CECOVA. Hay una web también, cecova.es, Rafa, que es recomendable visitarla, ¿eh? Porque
sí.
Uno visualiza todo lo que nos cuentas aquí cada jueves. Pues muchísimas gracias por venir aquí, Rafa García.
Gracias a vosotros.
Gerente de CECOVA. Y Goyo,
sí, dime.
¿Qué quieres que te busque para el jueves siguiente de música?
Ay, lo que tú quieras. Ya hemos pasado por casi todo.
Bueno, anda que no nos queda.
Hombre, nos queda porque el universo musical es descomunal. Y a las pruebas me remito porque creo que tienes unos invitados a la vuelta de la esquina.
Uy,
que te van a hablar
música,
de algo muy importante. La música cura,
sí,
amigos.
Sí.
Cura el alma, y no solo sí. El alma, también cura la salud, la habitual, la de todos los días, ¿eh? ¿Usted está malito? Bueno, pues escuche música, escuche música.
Es parte de nuestra vida. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hoy suena la campana, se abre. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color mi voz, de ganas de vivir al corazón.
Let's go, 1, 2, 3, 4. No es una locura soñar que se cura, si hoy sé, que es verdad. Tómame la mano, he visto el camino.
Esto suena fenomenal, a uno se le levanta el ánimo, 1:25, da gusto escucharlo, pero es que, claro, ese efecto terapéutico no se queda aquí solo en este estudio o en ese aparato de radio que está sonando ahora mismo, puede llegar mucho más lejos. Elena Mafías es una de los músicos de la Fundación Música por los Hospitales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, muy
músicas,
buenas tardes.
Músicas,
músicos por la salud.
Músicos por la salud.
Eso es.
Esa es la frase concreta. Y le acompaña Fran Molina, que es encargado de la comunicación de esta fundación.
Uh-huh.
Música por la salud. Yo creo que nos aclara bastante, ¿no? El hecho de que utilicéis la música como tiene que hacerse, como terapia. ¿Qué hace?
Así es.
¿Qué hace vuestra asociación?
Bueno, pues realmente nosotros lo que venimos haciendo es regalar un poquito de música para el alma. Realmente queremos ayudar a esas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en hospitales, en centros sociosanitarios, familiares de personas que están enfermas y que llevan mucho tiempo en el hospital. Vamos simplemente a regalarles un poco de música para hacerles la vida un poco más fácil.
Estas cosas son las que se escuchan sobre vosotros, son testimonios cuando ya han tenido la experiencia.
Soy Araceli, soy enfermera desde hace 10 años en el Hospital La Paz. Recuerdo que nos llamaron por teléfono y era un chico que quería saber a qué hora cerrábamos la donación de sangre, porque hoy, ese día, cumplía 18 años y su mayor deseo era venir a donar sangre. Es una de las cosas más bonitas que he vivido en este servicio. Anímate, hazte donante, vale la pena, regalas vida, ayuda y disfruta.
Es tan importante que la, bueno, primero que la gente que está en los hospitales esté contenta, pero no solamente te diría, fíjate, los pacientes, que eso es fundamental para su cura, sino también todo el personal que trabaja día a día y que es un trabajo muy duro ver cómo la gente lo pasa mal y cómo la gente, bueno, sufre esos tratamientos quizá tan duros.
Efectivamente, además en los últimos 4 meses que llevo trabajando con la Fundación, he visto el trabajo tan laborioso que tienen los profesionales en los hospitales, tan maravilloso. Tienen, bueno, están hechos de otra pasta porque tienen que estar para estar ahí en una UCI ayudando y acompañando un poco también a familiares y pacientes. Ellos sufren, ellos necesitan también un poco de ánimo y la verdad es que el día que nos toca ir a los hospitales lo agradecen muchísimo.
Pero cuéntanos, Elena, ¿cómo es uno de estos días, una de estas jornadas? ¿Aparecéis, yo qué sé, en una de las plantas o aparecéis en la UCI, como estabas diciendo?
Sí, bueno, por ejemplo, en mi
con
caso...
Con la guitarra, ahí...
Te puedo contar un poco, Ana. Yo, en este caso, por ejemplo, que me toca ir esta misma tarde al hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, pues yo llego... normalmente tenemos estipulado una serie de sitios a los que vamos a visitar. En mi caso vamos a hospital de día, oncología y después a UCI, tanto médica las dos UCIs que hay en el hospital. Me presento y digo, hola, soy Elena, vengo de Músicos por la Salud. A cada uno de los pacientes le pido un poco de permiso porque también se encuentran en una situación complicada y cuando escuchan que voy a hacer un microconcierto, todos responden de una manera súper positiva, aunque estén pasando un momento difícil. La verdad es que no me he encontrado todavía a nadie que me haya dado la espalda o que se haya quejado en este caso. Son, bueno, pues eso, respuestas súper positivas a las cosas que vamos a hacer. Y bueno, sí, visito hospital de día, hago un microconcierto pues de 20 minutos, 25, estoy hablando con ellos y después pues me voy a las UCIs, a diferentes boxes de UCI, donde hay, pues imagínate, hay de todo, hay gente que está muy, muy malita y aún así siempre hay una sonrisa, siempre hay una mirada de agradecimiento hacia nosotros, que es maravilloso.
Y te piden luego otra.
Sí, bueno, ¿sí? Recuerdo, te puedo contar una pequeña anécdota de una paciente que al principio se quedó un poco, ¿no? Le chocaba que yo estuviera con una guitarra allí. Y se puso las gafas de sol, se estaba dando una sesión de quimio, estaba con su marido, y terminó diciéndole a las enfermeras, ponme otro gotero de este que no me quiero ir todavía, quiero seguir escuchándola.
Oye, es que está muy bien, porque es verdad que en las sesiones de los hospitales de día, que bueno, son sesiones que no duran tanto como para que tengas que pasar allí la noche, se te hace muy largo.
Sí, bueno, hay veces que los pacientes se tiran 3 y 4 horas sí. Dándose una sesión de quimio. Y son tardes muy largas.
Y uno pues recurre a películas, recurre a música, charla con los compañeros de sillones, pero claro, lo primero es la sorpresa. Ya ahí les entretienes y dejan de pensar en lo que estaban pensando. Si apareces tú, Elena, por la puerta con tu guitarra, ya ven que ahí está ocurriendo algo extraño. Y a Eso partir es. De ahí, si encima cantas canciones, ¿y qué tipo de música haces para la gente?
Ahí, bueno... Tiene que haber mucha versatilidad en este caso. Yo intento siempre preguntarle a los pacientes qué tipo de música les gusta y si me sé las canciones, pues se las canto en el momento, que eso es todavía más bonito. Hay veces que, bueno, que improvisamos sobre la marcha y todavía lo agradecen más. Ya no es tanto lo bien que cantes o lo bien que lo hayas lo hayas hecho, hayas tocado la guitarra, es el regalo que le das en el momento. Y eso es lo que realmente es mágico. En ese momento sucede magia y nos lo dicen los propios profesionales que están allí.
Fran, ¿cómo se organiza esto con los hospitales?
Bueno, pues es un protocolo que se lleva a cabo en el que nosotros contactamos con los hospitales, pedimos permiso y a través de unas reuniones previas se establece un convenio en el que se explica muy bien en qué va a consistir, cómo vamos a hacerlo, y cuando tenemos una relación ya fuerte con los supervisores de cada uno de los centros de los hospitales es cuando implantamos la actividad y empieza a desarrollarse poco a poco.
¿Y cómo se elige dónde se dan los conciertos? ¿Lo eligen o lo proponen las personas de los hospitales?
Sí, a nosotros es los supervisores que forman parte los profesionales sanitarios son los que sugieren a qué unidades del hospital deberíamos de ir. Suelen ser aquellas donde, por ejemplo, más falta le hace ese impulso de alegría, de felicidad, donde más puede ser más satisfactorio. Pero siempre nosotros lo que contamos es con el apoyo del hospital y siempre nosotros podemos sugerir, pero al final los que tienen la última palabra son los hospitales, los supervisores, y nosotros nos amoldamos a sus necesidades, que ellos son los profesionales y los que entienden dónde podemos ir y dónde podemos ser más efectivos.
¿Y los niños? ¿También llegáis a los niños?
Bueno, en el caso, nosotros en este caso vamos a psiquiatría infanto-juvenil y en alguna ocasión hemos estado en alguna planta de infantil, pero no es lo más habitual. Estamos más con adultos y bueno, y eso, y psiquiatría infanto-juvenil es lo que más...
¿Qué hace una persona que nos esté escuchando y toca algún instrumento y canta y decide que tiene que colaborar con vosotros? ¿Cómo puede organizarse con vosotros?
Pues mira, Ana, hay diferentes vías para ponerse en contacto con nosotros, porque tenemos varias iniciativas musicales que van desde cantantes que interpretan música con o sin instrumento, pianistas, solamente intérpretes de algún instrumento, o sea que hay varias iniciativas, o sea que podría ponerse en contacto de cualquier músico porque seguro que encontramos una iniciativa para él. A través de nuestra página web, musicosporlasalud.org,
es muy fácil.
Es una página web muy sencillita.
Y está muy bien además la página.
Y ahí pues encontrarán varias, toda la información sobre las diferentes iniciativas que tenemos sobre música y acompañamiento musical en hospitales y centros sociosanitarios para ponerse en contacto y nos mandan una solicitud y nos ponemos en contacto con ellos e intentamos dar alguna solución.
Músicos por la Salud.
Así es.
Ahí están trabajando para que se nos hagan más amenas las estancias en los hospitales, que, bueno, siempre son fastidiosas, tediosas, dolorosas e incómodas. Gracias por esa labor que realizáis a Elena Macías, ¿es así?
Macías.
Ah, sí. Yo estaba extrañadísima, decía, ¿qué apellido tan raro? Porque es como mafia con tilde, eso es rarísimo. Elena Macías y Fran Molina, gracias por venir a los
Muchas
dos.
Gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado. Rayas.
Desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti.
Voy a saludar a Eduardo Triviño. Eduardo Triviño es socio director del despacho de abogados Triviño. Bueno, ellos mismos se definen como un despacho de personas y también de afectados, claro. En otros programas hemos hablado con ellos pues de reclamaciones que son muy numerosas, como por ejemplo las reclamaciones de responsabilidad civil, sobre todo por ejemplo accidentes de tráfico. Pero ahora vamos a hablar con Eduardo de otro tema que también es muy actual, con el tema de hipotecas y con el tema de productos bancarios. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ana.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Va todo bien, trabajando muchísimo.
Trabajando porque tenéis muchas cosas que solucionar en lo que decía, en materia de hipotecas y en materia de productos bancarios.
Sí, efectivamente. Ahora hay una novedad sobre este asunto y es que el pasado 7 de junio del 2017, una importante entidad bancaria fue intervenida y adquirida por otra por el importe de un euro. Y este hecho pues ha perjudicado a miles de bonistas y de accionistas al convertir el valor de sus títulos en cero, ¿no? La instrucción del asunto penal que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional va ofreciendo novedades. Y recientemente, incluso la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha mostrado dudas acerca de la exactitud de las cuentas del banco adquirido, en concreto correspondientes al ejercicio 2016, ya que a juicio de este organismo de control parece que las cuentas podrían no reflejar la verdadera situación económica de la entidad. Dado que aún continúan las labores de investigación de lo ocurrido, nuestro despacho ha constituido una plataforma de afectados para personarnos y reclamar en dicho procedimiento el valor que tenían las acciones en la fecha de presentación de las cuentas del ejercicio 2016 y de las condiciones de ampliación de capital de mayo del 2016.
Y vamos a concretar, Eduardo, ¿quién puede reclamar?
Bueno, puede reclamar cualquier inversor. Puede ser una persona física o una compañía, una persona jurídica, siempre que tenga la condición de minorista. Y tenemos dos grupos de afectados. A un primer grupo pertenecen todos aquellos que tengan acciones adquiridas en la ampliación de capital del 2016 u obligaciones subordinadas del año 2011 o bonos convertibles en acciones. Unos eran del año 2009, que se canjearon en el 2011, y otros eran bonos convertibles en acciones que se emitieron en el año 2015. En todos estos casos, las posibles vías para la reclamación se basan en la nulidad por vicio en el consentimiento debido a la falta de información en el momento de la compra, y estos podrían recuperar no solo el capital invertido, sino también los intereses si acuden a la vía judicial. Un segundo grupo estaría constituido, y esta es la verdadera novedad, por todos aquellos propietarios de acciones con independencia de la fecha de adquisición, siempre que lo hayan adquirido antes de la ampliación de capital del año 2016 y las hayan mantenido en cartera con posterioridad a dicha ampliación. En este último supuesto cabe reclamar una indemnización de daños y perjuicios y nos vamos a personar como perjudicados en el procedimiento penal al que aludíamos anteriormente.
Pues cuéntanos qué condiciones ofrecéis a los afectados, ya que sois ese bufete, ese despacho de personas directamente.
Bueno, pues yo creo que son inmejorables. El estudio y las consultas previas son totalmente gratuitos. Y si el afectado considera llevar a cabo la reclamación, solo en el caso de que obtengamos una resolución favorable y el cliente haya recuperado una cantidad de sus ahorros perdidos, el despacho se limitará a cobrar, en ese caso, el 10% masiva de la cantidad recuperada.
Pues vamos a dar ya un teléfono, Eduardo, el 992-02-22. 992-02-22. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Dúchate.es, dúchate.es, cambiamos su... Cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
En Santogal Mercedes-Benz, descubre tu corazón SUV con el especial Llévatelo.
Del 10 al 30 de junio solo ganas tú 50 unidades de GLA, GLC y GLE.
Estrena el GLA 200 de la NAMG desde 350 euros al mes y el GLC 220D 4MATIC desde 390 euros.
Consulta condiciones en Santogal, en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
Quiero decirte mi secreto ahora.
Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Quieres un coche nuevo o uno seminuevo garantizado?
¿O pasar la ITV o reparar los arañazos de la maldita columna del garaje mientras conduces un coche de sustitución gratuito y apto para Madrid Central?
En Zona del Motor Cuatro Vientos, concesionarios SEAT, Skoda, Nissan y Dashbel Auto del grupo M Conde te ofrecemos esto y más.
En Carretera de la Fortuna, salida kilómetro 30 de la M40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر داجر كي
La 1:43, continuamos acompañándote, esto es Mediodía en COPE más. Ana Cristina Herreros es famosa por ser escritora y fundadora de la editorial Libros de las Malas Compañías. Y además, es la mejor abuela de todos los tiempos. Yo es que no podría encontrar mejor presentación para ella. Aunque voy a añadir algo más, es la voz de los sin voz. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ana Griot, ¿te puedo llamar o prefieres que sea...?
No, me puedo llamar Griot.
Griot, es que Griot es su nombre artístico.
Sí.
Tiene una labor importante ella, ¿eh? Porque esta editorial no es una editorial al uso, es una editorial que tiene mucha responsabilidad a sus espaldas.
Pues sí, somos una editorial basada en el cuidado, somos desobedientes y caprichosas. No obedecemos a mercados, imprimimos en lugares donde haya legislación laboral y medioambiental, o sea, en Móstoles. Y además imprimimos en papel FSC que no deforesta la selva amazónica, sino que tala selectivamente el bosque boreal. Y cuidamos nuestros puntos de ventas, no vendemos en grandes superficies, vendemos en libreros de verdad.
Es algo muy especial. Lo suyo. Libros de las Malas Compañías hacen que tenga, por ejemplo, entre mis manos un par de libros estupendos. Hoy es el Día Internacional de los Refugiados, precisamente. Sí. Y mira, tengo a Hermanos en Siria. Es un libro de Víctor Suárez que está ilustrado por Marta Torres. Y es un libro tremendo. Es un cuento. Es un cuento. Es un cuento para niños. Que no sé, definió un pequeño cuando leyó que era un cuento duro.
Sí, el otro día en la Feria del Libro, el Morán Zarzal, un niño de 12 años cogió el libro Hermanos en Siria, que es el testimonio de un muchacho en un bombardeo en Alepo, que Víctor Suárez conoció en Alexandreia, en los campamentos de refugiados de Grecia, y cuenta cómo perdió a su hermano, porque en la guerra se pierde a los hermanos. Las guerras no son esa cosa que pasa en los videojuegos. Entonces, este niño cogió el libro, lo leyó, me miró y le pregunté, ¿tú crees que es para niños? Porque nosotras creemos que la literatura es o no es, que estas etiquetas que le ponemos son cosas que se hacen para vender, pero que la literatura no tiene edad. Y me miró y me dijo, no sé, pero me gusta. Me siguió mirando y me dijo, es duro y triste, como las guerras.
Ana Griot es narradora, ya os habréis dado cuenta, porque cuando habla... narra historias. Cada cosa que cuenta Ana es una historia. En este caso era la historia de este niño que estaba hojeando el libro. Tremendo libro, con unas ilustraciones también tremendas, muy sencillas y con pocas frases. Uno acaba con el corazón encogido, efectivamente, como decía este joven lector.
Sí. Tenemos una promoción hoy en la página cuenta online que, bueno, si metes el código refugees, refugiados en inglés, no se cobran los gastos de envío.
Por ser el Día Internacional del Refugiado. Pero luego tenéis otra opción que es el trabajo que realizáis con la gente que es albina en Mozambique.
Sí, es el tercer libro de nuestra serie negra, que no hacemos literatura policíaca, sino cuentos de negros. Y como
literalmente.
Literalmente, pero como somos desobedientes, los primeros eran muy negros porque eran los diolas de la Casa Mans, donde hay minas antipersona. Y allí fuimos a montar una biblioteca y escuchamos a los abuelos porque no llevamos libros para los niños y así montamos una biblioteca de abuelos. Hicimos un libro con ellos porque sufren una doble colonización, además de que se ven expropiados de toda su riqueza natural por los de siempre. También sufren una invasión cultural y se alfabetizan en francés, que es la lengua de que no es su lengua, es la lengua de los colonizadores. Y bueno, pues publicamos este libro para visibilizar su cultura y para mostrar que esta gente tiene cultura, tiene literatura y tiene una rica literatura oral. Primero fueron los senegaleses de la Casa Mans, del Bas Casa Mans. Después fueron ya menos negros porque fueron los refugiados de los campamentos del Sáhara en Tinduf, que llevan allí 42 años olvidados, esperando que se cumplan los acuerdos de paz dictados por la ONU y no se cumplen por el interés de las potencias de Estados Unidos y Francia, fundamentalmente. Y fuimos a escuchar a las mujeres y hicimos un libro precioso. Con la venta del primero estamos alfabetizando a la gente en la Casa Mans y con la venta del segundo estamos apoyando la relación entre los niños y las abuelas. Y el último es los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. Y estos, claro, no son negros, son negros blancos.
Pero cuéntanos, porque esto de los negros albinos es un problema que no es muy conocido, ¿eh?
No, el albinismo es una condición genética, no es una enfermedad como mucha gente piensa. Y en África se da muchísimo porque la gente no se casa con ellos, se casan entre ellos. Y no se casa con ellos porque la gente cree que son espíritus. Esto sucede desde el año 2000, antes no sucedía. Antes se consideraba que daban mala suerte, pero los traficantes de órganos decidieron que revertir esta creencia e hicieron creer a los hechiceros que los albinos dan buena suerte. Así que son secuestrados, mutilados, y sus órganos se utilizan para hacer amuletos que dan la buena suerte. Y los órganos, que no quedan bonitos en los amuletos, pues se entregan a los traficantes de órganos para el mercado internacional del primer mundo.
¿Y cómo pueden vivir ellos?
Pues más que vivir, mueren, porque además tienen, como ellos creen que son espíritus y la gente cree que son espíritus, no se protegen del sol.
O sea, ¿ellos lo creen?
Sí. Todo el mundo cree que son espíritus, también ellos. Entonces no se protegen del sol, creen que cuando les salen las heridas de la piel es por comer pescado, porque los espíritus no se llevan bien con el mar. Y por esa razón tienen unos tremendos cánceres de piel que no te puedes imaginar, además de sufrir secuestros y mutilaciones. Entonces fuimos a escucharlos, recogimos sus cuentos para mostrar que son seres humanos, porque lo único que nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de reír. Las hienas no se ríen. Y la capacidad de fabular, eso que llamamos literatura. Y esta gente tiene literatura, literatura oral, como la mayor parte de la literatura en África, donde hay más de 2.000 lenguas y muy poquitas se escriben.
¿Y cuándo deciden sentarse y narrar sus historias, esa literatura?
Bueno, pues yo viajo al lugar en que decidimos, en este caso Mozambique, durante 2 años. Aprendo cuáles son las fórmulas de inicio de sus cuentos, que en el caso de Mozambique, en Shangana y en Ronga, es Karingana, Kai Karingana.
¿Karingana, Gai Karingana?
Sí, y entonces cada vez que callas, el público responde Karingana, Karingana. Y cuando acabas tu cuento dices, ¡puh, Karingana! Y se acabó el cuento. He recogido un montón de cuentos que ellos mismos me han traducido al portugués, que es la lengua de sus colonizadores, y hemos ilustrado con ellos con cartón que hemos encontrado en la calle pintado de blanco. Y los contextos son las capulanas, las telas de las mujeres. Con todo eso hemos hecho un libro precioso que se llama Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. Y como todos ellos tienen un proyecto solidario detrás, pues este, antes de vender el libro, comenzamos el proyecto solidario, se llama Una máquina para coser la esperanza.
¿Qué consiste en?
Pues la última mujer que escuché en Mozambique, albina, Susana Chambule, le faltan las dos orejas en una lucha contra el cáncer. Tiene sida, porque además hay gente que cree que si violas a una albina te curas de sida. Y mucha gente que cree eso. Y entonces mucha población albina femenina tiene sida y masculina. Y bueno, le pregunté, ¿tú qué necesitas? Y me dijo, sentir que le importo a alguien. Y yo pensé, como la gente mayor de mi barrio de Chamberí. Así que me fui a los centros de mayores, ayudada por los técnicos municipales que trabajan en estos centros, y le contamos a las mayores de los centros de mayores de Chamberí que había unas mujeres en Mozambique que necesitaban sentir que les importa a alguien. Y ellas nos donaron 70 máquinas de coser, Sigma, Refrace, Alfas, que en una ONG que está participando en el proyecto maravilloso que se llama África Directo, llevó a Mozambique y allí hemos montado un centro ocupacional con las mercedarias de la caridad, que son las que se ocupan de esta gente allí, porque es impresionante la tarea que hace esta orden religiosa allí. Y hemos montado un centro ocupacional y allí están cosiendo su esperanza, cosiendo la esperanza de tener una vida mejor. Cosen faldas, cosen mochilas, cosen manteles, cosen mandiles, cosen su esperanza.
Vaya, pues esperanza tienen muchísima, 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 y gran protagonista en esta esperanza que les hace levantarse día a día y bailar y actuar es Elías Lafuente. Tienen esperanza en Danza Down. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Pues,
¿cómo estás?
Estoy muy bien. Además, es que escuchándote, Ana, de verdad, enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque todo lo que sea trabajar por los colectivos vulnerables y un poco, pues, de que están fuera de la sociedad, todo siempre es bienvenido. Estamos muy bien.
¿Estáis bien? Ya estamos preparando la función de fin de curso. De año en año nos vemos.
Sí, sí. Pues sí, en efecto, tenemos ya, nada, pasado mañana, la muestra final de fin de curso. Es uno de los días más importantes del año, donde todos los bailarines de todas las clases, desde los pequeñitos de 5 años hasta los más veteranos, pues van a ofrecer todo su arte y todo su potencial artístico, porque son artistas como la copa de un pino. Vamos, son todos los bailarines tienen discapacidad intelectual, tienen síndrome de Down. La compañía, como sabéis, se llama Danza Down, compañía Elías Lafuente, que soy yo. Y bueno, pues ya llevamos 20 años de andadura y estamos ahí consiguiendo muchos retos. Y bueno, verdaderamente lo del sábado es muy importante, porque es cuando tienen que salir a demostrar. Además, ellos solos, somos de las pocas compañías que salen al escenario ellos solos, y estamos los profesores cerca, pero bueno, en ese momento ellos son los artistas y tienen que resolver el personaje, la coreografía, y tener un poco, pues, como cualquier otro artista en un escenario.
¿Has visto, Ana? Hablamos de esperanza, de lo mismo.
Bueno, me parece maravilloso. Sí, sí, hay un montón de gente implicada en estas cosas que somos a veces poco visibles, sí. Así que yo te doy las gracias por habernos hecho un hueco aquí en tu programa, porque parece que solamente es noticia las cosas horribles que pasan, y que la gente que estamos ahí creyendo en otro mundo diferente, en un mundo mejor, nosotros no somos noticia.
Ana, ¿con cuánta gente estás involucrada en este tipo de acciones?
Pues somos un equipo nutrido, fundamentalmente de mujeres, las que estamos en la editorial, pero luego hay un montón de gente que se implica y se viene. Ahora mismo en Osui, en la Casa Mans, donde hemos montado esta biblioteca, donde se están alfabetizando las mujeres en el idioma que ellas han elegido, eligieron el francés, aprenden francés, que no saben porque las niñas no van a la escuela, y después aprenden a leer y a escribir. Hay como un grupo de 10 españoles y españolas en torno a la biblioteca que han venido de voluntarios y se han acabado quedando allí. Entonces siempre intentamos contagiar a la gente de todas estas cosas que hacemos, porque creemos que solamente el trabajo en red y el trabajo en comunidad tiene sentido y significado. Ahora nos vamos en noviembre a Camerún a escuchar a los Baka, que son unos pigmeos chiquiticos que su gobierno le ha vendido su bosque a China para hacer papel, porque casi todo el mundo imprime en China.
¿Y qué van a hacer?
Bueno, pues los han alcoholizado para que no protesten, y antes de que se olviden, tiene un 80% de tasa de alcoholismo y muchísimos problemas mentales, como puedes imaginar, porque las madres beben embarazadas.
Y Ana, cuando veis este tipo de problemas que son, jolín, vamos, desde nuestro punto de vista no podemos ni entenderlos, ¿llamáis a la puerta de alguna institución diciendo, que aquí está ocurriendo esto?
Pues llamamos, pero a veces te encuentras de frente con una cosa que se llama intereses económicos, y ante eso es muy difícil luchar, porque la gente imprime en China no porque sea mala, sino porque es más barato imprimir en China, y el mercado editorial tenemos unos márgenes ínfimos. Entonces a veces la ética cuesta. Y cuesta dinero. Entonces mucha gente prefiere mirar a otro lado. Entonces cuando tú dices en algún foro donde hay gente implicada en esto de las industrias culturales y del libro, pues que esto está sucediendo y que la mayor parte de los editores ahora mismo están imprimiendo en China por cuestiones económicas, y que esto está deforestando África, y que además no hay legislación ni laboral ni medioambiental, y que estamos siendo cómplices de todo eso, pues la gente prefiere mirar a otro lado y silbar. Y no mirar el tema, la cuestión, ¿no? Porque yo creo que en una sociedad de consumo lo responsable es el consumo. Y cuando cambien nuestros hábitos de consumo, cambiará esta sociedad. Y además que nos estamos cargando el planeta, o sea, que es que nos va la vida
ya,
en ello.
Es que parece que no nos damos cuenta. Yo insisto siempre con mis hijos en el tema y parece que no va con ellos. Que como no salgo así rápido e inmediato, no funciona. Elías, este sábado es a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural Eduardo Úrcula.
Eso es, ¿eh? Muy bien.
Ahí estará este grupo de ballet haciendo las maravillas que hace cada año, con los nervios ahí, con sus trajes de ballet clásico, sus puntas, en fin, es un poco de todo lo que podemos ver en este tipo de espectáculos. Pues darles un beso a todos, a la compañía, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, de verdad que os esperamos a todos el próximo sábado. El festival va a estar, como tú bien has dicho, Ana, vamos a hacer variaciones adaptadas de ballet clásico puro y duro. Hacemos también danza española, tocamos las castañuelas y luego la parte más lúdica, que son musicales. Vamos a hacer unas variaciones de Sonrisas y Lágrimas también. O sea, va a ser como muy completo. Pues esperamos, la verdad.
Pues
es que...
una buena combinación, literatura, historias, esta narradora que cada vez que viene uno no puede dejar de mirarla, no extraña que tu nieta esté encantada contigo, mezclamos música también y mezclamos baile, el baile de la compañía Danza, Danza Down. Que vaya bien la función del sábado y bueno, pues Ana Griot. Cuando quieras vuelves otra vez y nos cuentas qué tal ha sido el verano.
Pues cuando queráis, porque la radio siempre ha sido el lugar de los cuentos. Yo trabajo con gente mayor y toda su información sobre literatura tradicional son cuentos que han escuchado en la radio.
Y se siguen contando cuentos.
¿Sí?
Sí.
Ah, qué bien.
Yo creo que sí.
Me alegra.
Yo creo que
escuchar
sí.
Eso.
Que la narración oral está un poco como hermana pequeña, pero yo creo que está ahí, ¿eh?
Sí.
Sí, no hay más que verte a ti, que simplemente con hablar y esbozar unas frases, pues ya estás contándonos historias. Suerte, ¿hay alguna información que podamos dar para que encuentren lo que vosotros hacéis? ¿Algún dato, alguna web?
Sí, nuestra página web es www.librosdelasmalascompañias, sin ñ y sin acento, porque en los dominios no se permite la ñ ni los acentos, .com. Y aquí en nuestra web, la colección que alberga la literatura africana se llama Serie Negra y la colección que alberga los colectivos desfavorecidos se llama La Gente También Cuenta.
Interesantísimo, Elías.
Sí, podéis perfectamente meteros en internet, danzadown.es o danzadownelias@gmail.com. Y bueno, es que solamente puedo decir una cosa, Ana.
¿No sí, puedo? Sí.
Sí. No, que lo que has dicho, verdaderamente, en aquí, en el primer mundo, entendemos siempre la discapacidad como una discapacidad. Y hay una tribu que se ha descubierto ahora, precisamente, no sé, creo que es por el Amazonas, que cuando lo hace un niño con síndrome de Down, precisamente es el gran regalo para la tribu. Para que veas.
Claro.
Es alguien que viene a traer mucha información. Cómo cambian, ¿no? Las...
Gracias, Ana Griot. Gracias, Elías Lafuente, por vuestra labor. Que vaya todo bien el sábado.
Muy bien, Ana. Gracias a vosotros.
Y ahora llega la actualidad informativa, nos lo cuentan, nos hablan, nos cuentan las noticias, nos narran las noticias Marta Ruiz y Antonio Herraiz.